Buenas y bienvenidos a nuestro podcast. Me llamo María José Acevedo y el día de hoy me acompaña José Sánchez. Ambos somos compañeros de carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia que se dicta en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. José, buen día.
Hola, María José. Es un placer para mí compartir con usted y con los oyentes por este medio, pues para tener un diálogo ameno compartiendo nuestros conocimientos sobre el tema del día de hoy.
Con José, el día de hoy vamos a tratar en dos sesiones un tema con mucha relevancia en la actualidad y es una práctica que existe hace miles de años:
la acupuntura.
En nuestra primera sesión hablaremos las generalidades y la historia de la acupuntura en los humanos. Pero primero vamos a ver acupuntura etimológicamente, que es una palabra que emana del latín, pues es fruto de la unión de dos vocablos latinos: acus, que es sinónimo de aguja, y punctura, que se divide en punctus, que es el participio del verbo pinchar, y el sufijo ura, que indica una actividad. Pero la acupuntura es una técnica global que se divide en dos puntos de vista. Un punto de vista oriental, donde se utiliza para reequilibrar la energía o lo que conocemos popularmente como chi, que fluye a través de los canales meridianos y que es fuerza vital. O también lo podemos analizar desde el punto de vista occidental, que ve la acupuntura como los lugares donde se pueden estimular los diferentes nervios, músculos y tejidos conectivos del cuerpo.
Correcto, colega. La acupuntura es una práctica que fue descubierta hace más de 7000 años ya. Pasó de forma oral de una generación a otra. La primera referencia escrita de la acupuntura es de un texto del año 100 a.C. En él aparece un diálogo entre un emperador, el gran emperador amarillo, y un sirviente que le cura de una extraña afección que ninguno de los otros médicos de su corte le habían podido tratar. Y pues con este hecho comenzó el interés por la acupuntura, lo que hizo que se empezara a escribir, se empezara a recoger toda su información pues en forma escrita.
Eso es cierto, José. Y no es el único texto que podemos observar. Luego, en 1975, se recuperaron más textos inéditos de la tumba de la dinastía Han Occidental, los cuales contenían la primera imagen del sistema vascular de la literatura china.
Y bueno, en cuanto a la tradición de la teoría de la acupuntura, la tradición cree que los flujos de energía dentro del cuerpo humano y la energía misma como tal se pueden separar para crear el balance y la salud del mismo cuerpo. Este flujo de energía es el que conocemos y se llama como chi. En la teoría de la acupuntura cree que este chi lo que hace es moverse en el cuerpo a lo largo de 12 canales principales, conocidos como los meridianos. Estos meridianos representan los órganos y funciones mayores del cuerpo, lo vital que tenemos en sí.
Y basado en lo que usted comenta, José, un acupuntor descubre los desequilibrios de la energía y como resultado seleccionará los lugares específicos para estimularlo. Lo que realiza el acupuntor es recostarlo a usted, digamos que usted fuera el paciente, José, lo recostaría sobre una mesa boca abajo o boca arriba y luego le insertaría las agujas en los puntos seleccionados por su diagnóstico. Mientras le inserta las agujas, puede ser que usted sienta cosas como dolor, hormigueo o entumecimiento. Las agujas, por lo general, están en un lapso de tiempo de 30 a 45 minutos, depende del resultado que se quiera obtener con la terapia.
Exactamente, colega, y es que al día de hoy en ocasiones ya se aplican tratamientos adicionales durante la acupuntura, esto con el fin de aumentar el flujo de energía en el cuerpo. Por ejemplo, tenemos las agujas que llegan a ser estimuladas con una corriente eléctrica muy apacible y esto es lo que se conoce como la electroacupuntura. Después, bueno, también tenemos la moxa, que es un material suave que es preparado de la planta Artemisia abrotanum. La moxa puede ponerse en el extremo de arriba de las agujas de acupuntura o en ocasiones, pero muy rara vez, se pone directamente sobre la piel. Este material lo que hace es quemarse para proporcionar un calor penetrante en el cuerpo. Esto es lo que se conoce como la moxibustión, pues en sí combina el calor de las propiedades curativas de la planta Artemisia. Bueno, y cabe resaltar que el 16 de noviembre del 2010, esto como dato importante, el 16 de noviembre de 2010, la UNESCO declaró la acupuntura y la moxibustión chinas como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
José, y disculpe que lo interrumpa, es que yo como deportista he podido observar que a diferentes compañeros le realizan una técnica en donde se utiliza como unas tazas de vidrio que succionan la piel. No me acuerdo en este momento el nombre específico, pero ¿sí sabe a qué me refiero?
Sí, María José, y pues ese es otro tratamiento adicional. Como lo decías, es en el que se utilizan tazas de vidrio redondas. Se crea una succión encima de los puntos específicos y estas se llaman ventosas. Mucha gente conoce pues esto, son las llamadas ventosas. Esto lo que es una succión que estimula el flujo de energía. Cabe resaltar que si las tazas quedan durante mucho tiempo, pues como esto es una succión, pues pueden causar marcas rojas o a veces en casos ya pues como extremos, por así decirlo, puede causar hematomas. Y en cuanto a saber cómo se puede practicar o no cómo, sino cuándo se puede practicar la acupuntura, si es necesaria o no hacerla, pues las enfermedades se identifican determinando los canales energéticos corporales. Esto es lo que se tiene en cuenta, cuya trayectoria o curso coincida con la presentación del dolor o molestia. Bueno, antiguamente se pensaba que con la extracción de la sangre desde el canal y del tejido adyacente también se elimina el patógeno o la sustancia causante de la enfermedad o la molestia.
Pero a toda esta información que hemos podido dar, debemos agregar, José, que los principales tipos de problemas que alivia la acupuntura y lo que uno normalmente encuentra en internet son náuseas o vómitos, dolor bucal, dolores de cabeza, problemas ginecológicos o digestivos y problemas relacionados con el estrés o el nerviosismo. Además de que muchas personas también lo ven como una opción para tratar enfermedades que no tienen una cura específica o requieren una cirugía que ellos no desean realizarse. Pero entre tanto y tanto hablando, José, ¿qué le parece si hacemos un pequeño intermedio?
Vale, correcto, por mí está bien.
En este corto intermedio aprovecho para agradecer la edición y musicalización de este podcast, la cual ha sido posible por la colaboración de la profesional Dora Luz Pimiento. Y de igual forma quiero agradecer a mi colega e invitado José Sánchez por su tiempo y brindarnos sus conocimientos respecto a este tema.
La acupuntura.
En nuestra segunda sesión hablaremos las generalidades y la historia de la acupuntura en nuestro campo de conocimiento, es decir, en los animales.
Bueno, colega, la acupuntura en animales es una práctica que se ha usado para ayudar la salud o mejorar la calidad de vida de los animales. La acupuntura generalmente en los animales se ve y se usa cuando una enfermedad ya no es curable. Esto, pues, lo que busca es asistir con medicina alternativa y no invasiva en los animales y ayudarlos a llevar su enfermedad. En cuanto a esto, quisiera resaltar el estudio y la teoría que nos brinda un médico vietnamita llamado Nguyen Van Nhi. Él es una figura eminente en la acupuntura en el siglo XX. Él nos decía que los principios generales de la acupuntura operan del mismo modo en seres humanos que en los animales, puesto que los meridianos siguen un trayecto análogo en unos que en otros, pues, o sea, en animales y en humanos. La localización de los puntos de acupuntura también es análoga. Además, pues también comentaba que la etiología, el diagnóstico y el tratamiento son prácticamente los mismos, ya se trate de un paciente de género animal o pues de género humano.
Y es que todo lo que usted menciona, José, son conclusiones que se obtienen de la experiencia. Por ejemplo, la auriculopuntura tiene aplicaciones muy interesantes en la veterinaria. En los caballos están muy experimentados los puntos del occipital. Sus puntos son de inteligencia y estimulan y mejoran el rendimiento de los caballos de competición. Además, también facilita la memorización en tareas de adiestramiento. En la vaca se ha comprobado también una eficacia en tratamientos relacionados con lo que es la producción láctea.
Bueno, y es que esta práctica de la acupuntura en los animales se viene desarrollando por lo menos aproximadamente hace 2500 años, cuando los guerreros en China estimulaban a sus caballos con acupuntura para prepararlos antes de iniciar las batallas. Y pues al día de hoy es un tema con mucha importancia y relevancia, y por esto ya encontramos En cuanto a los estudios, encontramos ya que se pueden hacer especializaciones, se pueden hacer cursos, hay seminarios, hay charlas. En cuanto a la acupuntura para la medicina veterinaria, porque en la actualidad este es un procedimiento que solo profesionales en el área pueden atender, ya que al igual que como cualquier otro tipo de medicina, tiene ciertos lineamientos específicos o ciertos conocimientos y cuidados que se necesitan para poder llevar a cabo esta práctica.
Sobre todo en nuestra carrera, colega. En nuestra carrera es necesario tener primero confianza con el animal y con su respectivo dueño para luego comenzar la terapia. Pero un dato muy interesante es que la reacción de los animales a la estimulación de la acupuntura es 3 veces más rápida que en humanos. A ciencia exacta no se sabe la causa, pero como hipótesis pude leer que puede ser debido a que estos no tienen obstáculos como bloqueos psicológicos o los efectos iatrogénicos de los medicamentos.
Bueno, y es que la Academia Estadounidense de Acupuntura Veterinaria considera que la acupuntura puede resultar especialmente eficaz contra la displasia de cadera, contra enfermedades degenerativas de las articulaciones, contra la mielopatía degenerativa, la epilepsia, el asma, infecciones de orina y también contra ciertas inflamaciones.
Claramente, aparte de lo que usted ha dicho en cuanto a que esto lo debe realizar un profesional en el tema, también debe ser claro que se debe tener un buen diagnóstico previo, puesto que determinados signos que puede presentar el animal puede ser debido a su raza o a su especie.
Además, también quisiera agregar y resaltar que al igual que los demás tratamientos, pues la acupuntura no garantiza resultados, pero sí constituye una alternativa que, según los indicios, puede ser eficaz en una cuarta parte de los casos. En algunos casos se combina pues con la medicina convencional.
Desafortunadamente tengo que interrumpirlo para decirle que se nos acabó el tiempo. Espero podamos juntarnos de nuevo y volver a conversar un rato sobre más temas interesantes así como este. ¿Qué opina?
Bueno, María José, muchas gracias por el espacio y espero me haya podido dar a entender y haya podido brindar nuevos conocimientos a usted y a los oyentes. Fue muy cordial y espero que si lleguemos a conversar de nuevo temas así de interesantes e importantes. Adiós y muchas gracias.
De nuevo, doy gracias por el tiempo a mi colega y a todos nuestros oyentes. Y sin más que decir, nos vemos en una próxima ocasión. No olviden que les habló María José Acevedo. Feliz día a todos. Chao, chao.